Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título A pescar. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 21, versos del 1 al 14, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Señor, cada uno de nosotros tenemos necesidades. Hay cosas que queremos, pero lo que sí es verdad, tenemos necesidades y tú las conoces. Tú sabes lo que necesitamos, pero tú sabes lo que queremos, pero tú sabes lo que necesitamos. Aún mejor, tú tienes los recursos necesarios que necesitamos. Por eso es que nosotros nos reunimos para orar, esperando que tú nos hables lo más profundo de nuestras vidas. Que nos ministres a través de la palabra de Dios, lo que es las Sagradas Escrituras. Padre Santo, habla a nuestras mentes para que nosotros podamos presentar las necesidades y entender lo que tú nos quieres decir. Quizás también podemos pensar de otros que debían de estar aquí para oír este hermoso mensaje. Padre, tú nos has reunido, nosotros, tu pueblo, y nosotros te decimos, Padre nuestro, háblanos que nosotros te escucharemos. Padre Santo, ayúdanos al estudiar y considerar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo de mi niñez tantas memorias que tengo, pero una de esas es la pesca. Porque a mi papá le gustaba pescar, así que él se llevaba a sus cuatro hijos a un rancho llamado Haas, en California. Esos ranchos, había lagunas donde crecían peces a propósito para que la gente viniese a pescar. Así es como yo aprendí a pescar. Pero mi papá también nos llevaba a la parte sur del estado de Oregón durante los veranos, ya que ahí en esos lugares había lugares hermosísimos para pescar. Y mi papá nos llevaba, pero luego, después de varias veces que nos llevó allá, graduábamos y luego nos llevaba al Newport, California, y allá nos embarcábamos al alta mar para pescar durante toda la noche. Ahí descubrí yo que cuando vas a pescar en alta mar y tu estómago está lleno, no te va a ir muy bien. Papá nos llevaba a pescar peces barracuda, pero parece ser que a mí no me interesaba mucho la pesca, porque descubrí que yo nunca fui bueno para pescar. Pero lo que sí recuerdo claramente fue que el pescar un pez, el tener esa sensación de que has pescado, esa es una sensación hermosa. Aunque a veces el anzuelo se ganchaba con algún bote viejo o algún pedazo de hierba, te sentías contento. En otra ocasión, un amigo mío llamado Randy Schneider me llevó a pescar lo que él le llamaba pescar pescado con anzuelo que vuela. Es hermoso. Y fui con mi amigo. Fui con él. Yo nunca había pescado de esta manera, pero él se sintió muy incómodo cuando se dio cuenta que yo pesqué un pez más grande que él. Él se sintió incómodo, a punto que parece que se enojó conmigo. Yo sé que ustedes todos están pensando, sí, cada vez que alguien presenta una historia de pescar, la historia crece, el pez crece cada vez que se platica la historia. Pero de vez en cuando esas historias son reales. Por ejemplo, les voy a platicar lo que leí en un magazine de que en Australia, este señor llamado Jaime Bunce pescó un pez marlín grandísimo, gigantesco, a punto que duró horas y horas luchando con aquel pez hasta que al fin lo trajo a la porta de su barquita. El pez continuó luchando. Ese pescado continuó luchando, luchando, a punto que brincó y clavó la espada en el pecho de Jaime Burns, pero ya mero le perforaba su corazón. Pero aquel pez pudo librarse porque Jaime se sintió herido y aquel pez continuó nadando. Una historia que yo leí en un magazine acerca de este pescador llamado Jaime Burns. En este caso, vamos a venir a las escrituras para leer una historia de pescar, una historia verdadera, pero nos vamos a concentrar más en los personajes que en los peces. Juan 21:1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Otros dos. No se mencionan los otros dos, pero podemos contar que eran 7 discípulos que estaban aquella noche pescando. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, es como querer decir amigos, ¿tenéis algo de comer? O en otras palabras, ¿han pescado algo? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis peces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban lejos, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Alguien los contó. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Esa es la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver que yo encuentro esto muy fascinante de que Juan escribió este evento. Porque cuando yo estoy leyendo aquí en el capítulo 20, el capítulo antes del estudio de hoy, parece ser que ya se podía haber terminado ahí el Evangelio de Juan, porque los últimos dos versos del capítulo 20 son como un epólogo. Dice, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Parece ser que Juan está intentando cerrar su evangelio, pero Juan nos da la oportunidad, un capítulo más, 25 versos más, tres historias más. ¿Por qué? Porque después de esa fin tan perfecto, Juan continúa con esta historia. Vamos a ver dos razones. Razón número uno es que Juan era un buen amigo y sabía bien que Pedro había negado al Señor. Juan quiere que nosotros, sus lectores, sepamos cómo Jesús restauró a su amigo Pedro para el ministerio completo. De otra forma, nosotros estaríamos leyendo el libro de los Hechos y nos preguntaríamos, ¿cómo es que Pedro es tan prominente cuando en el Evangelio dice que negó al Señor? Se ve medio raro. ¿Cómo es que Pedro ahora está siendo tan prominente en la iglesia primitiva? Por eso es que Juan nos escribe y nos dice, como amigo de Pedro, lo que sucedió con su amigo. Hay otra razón que yo también creo que puede ser. Porque Juan era un buen maestro. Es un buen maestro. Juan quiere que nosotros, sus lectores, sepamos cómo poder relacionarnos con el Señor resucitado y muy pronto el Señor que regresará por nosotros. Cualquiera que sea la situación, vamos a ver aquí. Lo que sí, Juan quiere que entendamos que su Salvador está vivo y regresó para hablar con ellos. Después de que Jesús resucitó entre los muertos, descubrimos que solamente de repente aparecía. De repente venía al lugar donde estaban sus discípulos y desaparecía repentinamente. Eso está claro en las Escrituras. Quizás tú puedas estar caminando por la mañana como los dos discípulos de Emaús y te saluda una persona. A lo mejor estás cenando en tu habitación y de repente Jesús aparece y te dice paz con Dios y se va. O a lo mejor vas a dudar como Tomás dijo, no creeré si no le veo las heridas en sus manos y en su costado. El Señor puede aparecer, mostrarte y luego irse. Quizás aparezca en tu lugar de tu empleo y lo veas y simplemente aparece y desaparece. ¿Se imaginan ustedes vivir de esta manera? Siempre estando alertas, esperando que el Señor va a aparecer. A lo mejor de repente viene. Quiero que entendamos que la verdad es que así es como vivimos los cristianos. Yo diría, así es como debemos de gritar los cristianos, porque la verdad es que este Jesús resucitado, el Señor resucitado va a regresar y la Biblia dice que va a aparecer a cualquier momento. Pero es que nosotros tenemos que estar alerta sabiendo que Él vendrá a cualquier momento. Jesús dijo, estad siempre en alertas porque vuestro Señor vendrá cuando no lo esperáis. Esto nos trae una pregunta. ¿Cómo debemos de vivir esperando el regreso de nuestro Señor? ¿Qué son las cosas que debemos estar haciendo? Yo creo que la respuesta está en la escritura que ya leímos. Estos cuatro principios que vamos a ver hoy. En primer lugar, necesitamos estar juntos en confraternidad. Necesitamos siempre reunirnos con frecuencia y confraternizar. En el verso 2 dice que estaban juntos sus discípulos. En otras palabras, estaban unánimes. Esto nos da un buen ejemplo del patrón que debemos de seguir los cristianos el resto de nuestros días. Recordamos que en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 4, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Vean el patrón, estaban juntos. En el capítulo 2 y verso 4 estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Así que, si estamos esperando que el Señor regrese, todo cristiano debe entender lo que estamos haciendo y nos debemos de reunir con frecuencia. Yo siempre veo interesante las palabras que Jesús escogió para llamarnos a nosotros. Nos llamó su iglesia. Porque Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia. Esas palabras las oímos tanto, tanto que a veces ya ni las consideramos con lo que significa. Decimos, voy a la iglesia. Esta es tu iglesia, ahí hay una iglesia. Cuando Jesús habló a sus discípulos y dijo, edificaré mi iglesia, se refería a algo diferente. Era un término secular. Iglesia era un grupo de ciudadanos en aquella sociedad que se reunían con regularidad para tomar acuerdos. Son dos palabras griegas, eco, encía, eclesía, que quiere decir la iglesia. Este término iglesia de la palabra griega ekaleo quiere decir ser llamados a ser separados y reunirnos con frecuencia. Esa es la idea que Jesús tenía cuando dijo iglesia. Veámoslo de esta manera. Si Jesús se refirió a nosotros como a siembra, como asamblea, obviamente espera que nosotros nos reunamos en asamblea. Esa es la idea. Es una definición bíblica. Iglesia. Una asamblea santa, separada para reunirse con regularidad, para a llamar, alabar a Dios principalmente. Eso es lo que es iglesia. Santa asamblea, llamada a ser separados, reunidos con regularidad, con nuestra meta principal es alabar a Cristo. El Señor no dijo, en esta roca edificaré mi monasterio para que ustedes hagan lo que se les antoje. No, el Señor quería que fuéramos iglesia, no monasterio. En otras palabras, tú has oído personas que dicen, oh, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero yo no voy a ninguna iglesia. No me cae la gente religiosa o la gente que dice que es cristiana. Esa persona está confusa y equivocada. Una persona que acepta al Señor Jesucristo y es parte de la iglesia se reúne porque Dios nos diseñó para que fuéramos íntegros, integrarnos unos a los otros, no para vivir aislados como algunos creen. Esto nos lleva a un problema, lo que se llama nosotros en los días de esta tecnología moderna. Esta tecnología hermosa que nosotros estamos disfrutando y nos ayuda mucho para comunicarnos y transmitir mensajes y estar siempre en comunicación. Yo diría que muchas personas se gozan y crecen y progresan usando esta tecnología moderna como este mensaje que estás oyendo. Muchas gentes dicen que no quieren ir a la iglesia, que a través de la televisión, la radio o la internet se alimentan espiritualmente. Eso no es verdad. Esta tecnología puede dejar confusos a algunas personas, porque no hay nada que pueda tomar el lugar de estar reunidos en grupo y poder vernos ojo a ojo, saludarnos mano a mano. Y no importa que una persona se crea tan inteligente de lo mejor y dice que no tiene que reunirse, está equivocado, porque los grupos del mundo, las organizaciones sociales también utilizan todos esos sistemas, pero no quiere decir que están progresando. Nosotros necesitamos reunirnos. La Escritura también nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10 y verso 24, ahí vamos a encontrar cómo la Escritura nos anima para que continuemos confraternizando en reuniéndonos a nivel de iglesia. Yo sé que muchos traen sus Biblias electrónicas, pero yo traigo mi Biblia en papel todavía. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, esto quiere decir que nos tenemos que reunir para estimularnos en amor. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, sea la venida del Señor. Ustedes se preguntarán, ¿qué tanto nos tenemos que reunir? ¿Qué tan seguido? Esa es una pregunta equivocada. Debíamos de decirnos, ¿qué tanto no debemos de dejar de reunirnos? Cuando yo conocí a mi esposa, ella acababa de aceptar al Señor, y ella se reunía en la iglesia todas las tardes. No se preguntaba si había reunión, ella iba, se reunía todas las tardes. El escritor de Hebreos nos dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué es que algunos lo tienen por costumbre de que no se reúnen? ¿Por qué es que algunos cristianos toman la libertad de venir a la iglesia solamente en el día de resurrección o en la fiesta navideña o cuando hay una boda o funeral? ¿Por qué es que algunas personas se portan de esta manera cuando debía de preguntarse, ¿hay reunión todas las tardes para venir todas las tardes? Porque las personas que en verdad reconocen a su Señor y se gozan en la reunión con sus hermanos, no los puedes sacar del templo. Siempre están ahí. Todas las tardes se reúnen. Pero ¿por qué es que algunas personas no sienten esta necesidad? Necesitamos reunirnos cuando aún más sabemos que el día del Señor está cerca. Hay un proverbio judío antiguo que dice, un hombre sin amigos, o sea, un amigo que no tiene amigos es como una mano izquierda que no se comunica con su mano derecha. Yo diría que los cristianos cuando se aíslan son como una mano izquierda que no sabe lo que hace la mano derecha. Proverbios 18:1 dice, el hombre que se aísla a sí mismo busca sus propios deseos y va corriendo y no acepta que nadie lo ayude o lo corrija. Esa persona está equivocado, sino que él se debe de reunir con los hermanos frecuentemente. Necesitamos reunirnos con frecuencia. Necesitamos reunirnos constantemente. Vamos a regresar al capítulo 21 del Evangelio de Juan. El segundo punto que necesitamos es ser activos. En el verso 3 dice que Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Estos discípulos eran pescadores. Quiero explicar algo, aclarar algo, porque he visto muchos comentarios, aún entre los cristianos dicen algo así. Pedro y estos discípulos no debían de haber andado de pesca. Jesús los había llamado a que fuesen pescadores de hombre. Así que parece ser que reincidieron. No reincidieron. ¿Por qué estaban en Galilea? Porque Jesús les había ordenado que se fueran a Galilea. Y espérenme ahí. Por eso es que obedecieron la orden de su Señor. Se fueron a Galilea. Y cuando estaban ahí, estaban esperando el regreso del Señor. Cuando algunos oyen que Pedro se fue a pescar, dicen, oh, Pedro ya reincidió. No, recuerden, Pedro era pescador. Él necesitaba comer, alimentar a su esposa y a lo mejor tenía niños. Por eso es que él sintió la necesidad de ir a trabajar. ¿Cómo comer? Si no pescaba, no podía comer. Por eso es que estaban ellos en la espera del regreso del Señor. Tú puedes esperar el regreso del Señor con paciencia, yo te sugiero. Mientras que el Señor regrese, ocúpate, sé activo, ocúpate. No digas, estoy confiando en el Señor. Ya que tú confías en el Señor, ocúpate siempre. Necesitamos estar activos en el compañerismo. En el verso 19 dice que nos ocupemos, hagamos algo, ocupemos en algo útil mientras que el Señor regresa. Continuemos ocupándonos, moviéndonos, seamos activos, vivamos una vida activa, trabaja, paga tus deudas hasta que el Señor aparezca para llevarnos al cielo. Sabemos que siempre los objetos que se están moviendo, por ejemplo, si te quieres enseñar a correr en una bicicleta, tienes que enseñarte en una bicicleta que esté corriendo. No puedes aprender en la bicicleta si vas a estar nomás viéndola, subirte en ella y no la mueves. Mueve esa bicicleta, porque una vez que muevas esa bicicleta, vas a ver que es fácil aprender a conducir esa bicicleta. Así es nada más como nosotros. Ciertos instrumentos o vehículos se pueden dirigir mejor moviéndolos, manejándolos. Así que súbete en la bicicleta, así también. Continúa siendo activo en la iglesia, en tu comunidad, en tu empleo, mientras que el Señor regresa. Recordamos que en el capítulo 24 de Génesis, encontramos al siervo de Abraham, el que se llamó Eleazar, que fue enviado por Abraham para traerle esposa a Isaac. Este hombre dice en Génesis 24, dice, mientras yo estaba en el camino, el Señor me guiaba. Yo estaba yendo en el camino o por el camino y el Señor me guiaba. En el camino que él creía que debía de estar, dice, yo yendo por el camino, el Señor me guiaba. Qué hermoso, tú y yo estamos en el camino. Así que continúa siendo activo, sé activo. Hay una escritura más que quiero que vea, que vamos a ver. Ponga su dedo aquí en el capítulo 21 de Juan, pero vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 11. 1 de Tesalonicenses se encuentra un poquito antes de 2 de Tesalonicenses. Y vamos a leer en el capítulo 4, verso 11, que dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Este es Pablo escribiendo a la iglesia principiante. Dice, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Yo sé que hay muchas personas, obviamente, debían de circular este círculo, memorizarlo y practicarlo, porque hay mucha gente ociosa que pudiendo trabajar no trabaja. Esto es 1 de Tesalonicenses 4:11. Pablo estaba diciéndoles a los cristianos, trabajen, paguen sus deudas. ¿Por qué es que Pablo escribió esto? La mayoría de los eruditos creen que Pablo escribió a la iglesia de Tesalonicenses porque muchos creían que el Señor iba a aparecer en cualquier momento y ya hasta habían dejado de trabajar y estaban sin hacer nada, pasando su vida ociosos. Se preguntaban y se decían unos a otros, ¿para qué trabajar? El Señor ya va a venir. Así que, en lugar de estar ocupados trabajando, haciendo algo productivo, pasaban los días de chismosos, quizás estorbando a los que en verdad querían trabajar para producir alimentos para continuar comiendo. Yo recuerdo que cuando comenzó ese movimiento llamado Jesús por los años 1970, que fue cuando yo conocí al Señor, yo estaba yendo a la universidad en aquellos días. Yo se me consideró que no era espiritual, porque continué en la universidad para seguir trabajando. Me decían, ¿para qué te preocupas en ir a la universidad si el Señor va a regresar antes que completes tus estudios? Muchas personas dejaron de trabajar y comenzaron a vivir de crédito, de puro prestado, con sus tarjetas de crédito hasta que ya nadie les prestó. No dieron ningún buen testimonio, sino que era una mala idea. Oí la historia de un hombre que fue a su doctor y el doctor lo examinó, le dio un físico completo, hicieron un examen de sangre, un examen físico completo. El doctor, el enfermo le dice, doctor, dígame con toda claridad qué es lo que es mi enfermedad. A mí no me importa qué sea. El doctor le dice, ¿quieres oír la verdad? No encuentro nada de enfermedad en tu cuerpo. El hombre se quedó pensando, ¿pero cómo es posible? Señor, dígamelo en un término normal, no en términos médicos, para que yo pueda explicárselo a mi esposa. Le dijo, tú eres un holgazán. Hay personas flojas que están siempre tirados en el sofá y poniendo excusas para ir a trabajar y no quieren hacer nada. Yo te digo, ocúpate, trabaja, haz la obra, sea activo. Principio número 3 que encontramos en este estudio hoy es, necesitamos ser representantes obedientes. Veamos lo que Jesús dijo en el verso 5. Verso 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¡Qué hermoso! Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La gran cantidad de peces. ¡Qué hermoso cuando Jesús les da orden a los expertos! Estos hombres habían pescado toda su vida, eran pescadores por vida, y Jesús les ordena después de que no habían pescado cero, nada, nothing. Jesús les hizo la pregunta, ¿han pescado algo? Ellos dijeron, nada. Entonces, esto es interesante que Jesús estaba a las orillas del agua y no lo reconocían. Naturalmente que sabemos que había resucitado, aquí está resucitado, ellos no sabían, no habían podido entender que era el Señor. Muchos de nosotros nos parecemos a estos discípulos. Cuando vemos que Dios no nos contesta nuestras oraciones, ¿qué decimos? El Señor no está conmigo. ¿Recuerdan el libro de Génesis cuando Jacobo huía y él creía que Dios estaba solamente en ciertos lugares? Así que él se acostó a dormir y dice la Escritura que puso su cabeza en una piedra. Y él no creía que Dios estaba allí. Y la Escritura dice en Génesis que tuvo un sueño y veía que había una escalera de la tierra al cielo. Y veía que los ángeles subían y descendían por aquella escalera. Y cuando despertó dijo, verdaderamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Eso es lo que se dijo Jacobo. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Ayer, antes de dormir, yo no sabía que Jehová estaba aquí. El Señor está presente aquí, en este lugar. Y yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Ahí Jesús está, de la misma forma los discípulos se dan cuenta que ahora está con ellos. Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. En otras palabras, entonces Jesús les ordena, entonces echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron. ¿Acaso Jesús les hizo la pregunta que se habían pescado, dando a entender que Jesús no sabía? Jesús ya sabía que no habían pescado nada. Les hizo la pregunta para que ellos aceptaran que habían fallado y no habían pescado nada y reconocieran que necesitaban ayuda. En otras palabras, Jesús quiere que ellos entiendan, necesitamos pescar algo para poder comer. Entonces, cuando tú aceptas que necesitas y reconoces que tienes necesidad, y te vas a descubrir, te vas a dar cuenta que en la Biblia se utiliza este método con mucha frecuencia. Jesús les hacía preguntas, Dios le hace preguntas. Recordamos cuando el Señor le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Acaso Adán iba a decir, estoy muy lejos de ti? Le dijo, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Otra vez le hace pregunta a Adán. O recordamos al profeta Elías cuando huía y estaba sentado bajo un árbol decepcionado. Dios no fue a Elías diciendo, pobre Elías, te voy a consolar, necesitas que te aconseje, sino que le hizo la pregunta enfáticamente, Elías, ¿qué haces ahí? Si acabas de matar cientos de sacerdotes falsos, ahora temes de una sola señora que te está persiguiendo. Por eso es que Jesús aquí les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no. Jesús quería que ellos aceptaran su falla. Así como los discípulos, todos fallamos y necesitamos clamar, buscar ayuda del Señor. Si tú eres una persona que todo lo sabes y todo lo tienes, nadie va a querer estar contigo. Dios quiere que tú te detengas por un poco y que entiendas lo que estás haciendo, busques qué son tus motivos para moverte y luego sepas que Dios está en control y continúes. Cada día tú debes de lanzar tu red a pescar. Tú dirás, ¿y eso de qué va a servir? hazlo. Ellos aquí no pescaron y lo aceptaron, que necesitaban ayuda. Les voy a platicar de una falla. Oí de un hombre político que había fallado muchas veces. Este insistió tanto que comenzó negocio, falló. Corrió para posiciones políticas, falló. Después dice que cuando falló su negocio, por 19 años trabajó para poder pagar lo que había perdido en su negocio. Se encontró una joven y se comprometió a casarse con ella. Ella murió. Decidió regresar a la política y corrió varias veces por diferentes posiciones. Falló. Eventualmente, este hombre, llamado Abraham Lincoln, vino a ser uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Él aprendió de sus fracasos. Él aprendió que de sus fracasos aprendió cómo. Aquí Jesús les pregunta, ¿habéis pescado algo? Ellos respondieron, no. Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Quién fue la primera persona que descubrió que era el Señor? Juan, el discípulo amado. Juan le dice a Pedro, el Señor es. No vamos a culpar a Pedro, pero sí vamos a ver lo que Juan vio y creyó. Porque este era el verdadero Juan. Cuando él se da cuenta de que Jesús es, de que Jesús había resucitado, recordemos que los dos, Pedro y Juan, fueron a la tumba y el primero que creyó fue Juan. Pedro no creyó, él vio, pero Juan vio y la Escritura dice que Juan en aquel momento creyó. Aquí, por eso es que Juan lo reconoce, dice, el Señor es. Entonces dice aquí que Pedro se ciñó y se lanzó. Entonces, ¿de qué le servía a Pedro lanzarse, poder ponerse su chaqueta o su capa y lanzarse al agua? La pregunta es, ¿cómo es que Juan entendió que era el Señor? Yo sospecho que Juan vio el milagro instantáneo, ya que habían pescado toda la noche. Ahora ve que por la orden de aquella persona, él vio su milagro. Recordamos lo que sucedió como 2 años antes, cuando Jesús los llamó para que fueran sus discípulos. Jesús estaba en el mar de Galilea y se reunió una gran cantidad de gente. Él se dice que se salió del barco en Lucas 5:3. Él, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, broga más adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. En tu palabra, bajo tu orden, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí Pedro recuerda aquel incidente y sabe que es la orden del Señor. Por eso es que ni siquiera abrió la boca, sino que dice aquí en el verso 11 de Juan 21, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Juan reconoció al Señor, nosotros podemos entender. Juan recuerda, hace como 2 años que experimentamos la orden del Señor y la red se llenó de peces, es el Señor. Así que, ¿cómo podemos explicar lo que sucedió el día de Pentecostés, donde miles de personas aceptaron al Señor Jesucristo y Pedro fue el que predicó? Fue el Señor. ¿Cómo explicas tú en nuestros días que un huayno, un drogadicto, una prostituta, cambia su estilo de vida cuando acepta al Señor. ¿Cómo podemos explicar la gran cantidad de gente que se reúne en esta iglesia cuando este pastor es tan ignorante? Tiene que ser la obra del Señor. Y las personas que me conocen a mí, Skip Asik, y les digo que es obra del Señor, me dicen, amén, amén, es obra del Señor. Tenemos que ser obedientes como los discípulos cuando sabemos que el Señor nos ordena. Es interesante que la única diferencia de estos discípulos fracasados fue que pusieron la red al otro lado de la barca. ¿Qué diferencia hacía poner la red al otro lado de la barca? No, la diferencia no fue que pusieron la barca al otro lado. La diferencia fue que fue el Señor el que pescó, nadie más. Así que tenemos que ser diligentes y poner nuestra fe y tener obediencia en lo que el Señor me dice que haga hoy, mañana. Yo voy a seguir la orden del Señor, no voy a ser estorbo, sino que voy a ser un instrumento útil bajo las órdenes de mi Señor. Ahora les hablaré del principio número 3. El punto número 3 nos dice que necesitamos estar unánimes en la adoración. Tenemos que estar en confraternidad, en compañerismo, representantes obedientes. Necesitamos también ser íntimos con el Señor. En el verso 12, Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber sido resucitado de entre los muertos. Yo casi puedo garantizarles que si tú hubieras estado con estos discípulos, imagínense, estaban en el mar de Galilea, pescando para poder comer. Y luego, sabes que hay 4 cámaras después de esta historia. Hay 4 reporteros para preguntarles, hey, Juan, Pedro, ¿qué fue la mejor parte de esta experiencia de pesca? Ellos van a decir, no van a decir, oh, que estábamos todos muy contentos pescando. Ninguno tampoco va a decir, la mejor parte de esta experiencia, esta hermosa pesca milagrosa que pudimos experimentar. Imagínense, 153 peces grandes. Pero recordemos que la mayoría van a decir, lo más sobresaliente, lo más hermoso de esta experiencia de pesca fue el que el Señor nos sirvió el almuerzo y todos reunidos almorzamos, todos unánimes estuvimos en la presencia del Señor y Él mismo nos sirvió el almuerzo. Ese es el principio de adorar, de la adoración. Necesitamos estar todos juntos, eso es un punto. Necesitamos estar activos también, eso es compañerismo. Necesitamos ser obedientes, eso es responsabilidad. Necesitamos ser íntimos con Jesucristo y esto es adoración. Eso es la verdad. Ustedes podrán saber que es posible de que una persona se ocupe tanto, tanto, haciendo el trabajo del rey, el trabajo del reinado, y se te olvida adorar y adorar al rey. Puedes esforzarte, servir, servir, pero nunca tomas tiempo para reconocer quién es tu Señor. Porque muchas veces todas las actividades y la obediencia y todas nuestras reuniones deben de estar en derredor de la intimidad con nuestro Señor. Como iglesia, debemos estar así. Recordamos que Jesús reprendió a la iglesia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Le dijo a la iglesia de Efeso, ustedes están muy ocupados, están obrando, trabajan, perseveran, tienen mucha paciencia, pero tengo algo a contra de ustedes que han olvidado su primer amor. Algunas Biblias dicen que ya no adoran como adoraban al principio. Están ocupados, muy activos, pero no me muestran amor. No me muestran esa relación de amor. Ustedes que están escuchando, ¿es posible servir al Señor y no amar al Señor? ¿No adorarle como Él lo desea? Yo les digo, sí, sí es posible. Piensen conmigo. Hay muchos motivos que los cristianos pueden estar muy ocupados y activos, y eso no está bien. La razón número uno, muchos vienen a la iglesia porque se sienten culpables. Muchos dicen, yo me siento culpable por lo que hicieron durante la semana. Dice, yo quiero ir al templo, reunirme con los hermanos para sentirme a gusto, olvidar la culpa. Razón número dos, algunos están activos porque dicen, cuando yo canto al Señor, cuando yo adoro al Señor con los hermanos, descanso y se me olvida el pecado que he cometido. Yo les digo que estos motivos no son buenos. El motivo número tres es que cuando yo hago esto, la gente me ve y me siento a gusto. Eso no es ninguna buena razón para servir al Señor. La razón mejor que te reúnes para adorar es porque tú amas a Jesús, y parte de mi adoración al Señor es que me gozo, lo hago para Él, sabiendo que lo hago con amor. Así que no es suficiente que te mojes y vayas a pescar, lo importante es que adores al Señor en espíritu y en verdad. Voy a concluir con una historia que oí, una historia verdadera. Bueno, es una historia que leí en un magazine. Oí que un matrimonio vendieron todo su negocio, habían tenido mucho éxito, tenían un buen negocio, lo vendieron porque dijeron, vamos a descansar, vamos a viajar para conocer el país. Se compraron una casa en ruedas, uno de esos autobuses que son tipo de casa. Salieron al norte de California para ir al estado de Oregon, muy contentos, muy campantes. El esposo comenzó a manejar tranquilos, satisfechos, con un aire muy afable. Estaba muy manejando, muy contento. Se cansó después de ciertas horas de manejar. Le dijo a su esposa, ayúdame a manejar, ¿quieres manejar un rato? Dijo, sí. Él se fue a dormir en la cama y ella comenzó a manejar sin haber recibido instrucciones previas. Puso aquel vehículo en el cruise control, o sea, el control remoto, y pensó que el vehículo así se iba a ir solo. Ella pensó, este sistema es lo mismo como un piloto automático. Entonces ella se descuidó, pensó que el vehículo continuaría guiándose de por sí, estaba equivocada. El resultado fue trágico, aquel vehículo salió de la carretera, se volteó. Afortunadamente los dos quedaron vivos, pero el vehículo quedó en pedazos. Si tú crees que tú puedes vivir tu vida cristiana con un piloto, con un control remoto o un sistema automático, todo lo que tú haces en tu servicio, todo lo que tú haces en tu cristiandad, todo lo haces en una forma automática sin reconocer y amar al Rey, si todo lo que tú haces es para sentirte a gusto, satisfecho, cuidado, ten cuidado, eso no es adoración. Tienes que buscar tiempo para adorar al Señor. Ese es el estudio de hoy. Así que vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, hemos venido a este estudio para ver las historias y ver lo que sucedió con Pedro. Vamos a continuar con un estudio más en esta serie para saber cómo poder nosotros relacionarnos con el Cristo resucitado y que pronto regresará, a cualquier momento vendrá para llevarnos al cielo. Padre Santo, debemos estar ansiosos por el regreso de nuestro Señor, siempre, a todo momento. Padre Santo, yo te pido que nos ayudes para que, así como estos discípulos estaban temprano por la mañana ocupados en su trabajo, nosotros también temprano por la mañana comencemos ocupados cada mañana a tener compañerismo contigo, Padre Santo, el que estás en el cielo. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.